un antídoto
contra las sombras.
El candil.
Tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica: correoelcandil@gmail.com. En internet podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com.
Como Diderot, Voltaire tiende a creer que la mujer es un hombre de sexo femenino. Pero a la vez, cuando las menciona, en lugar de llamarlas mujeres, se refiere a ellas como las del bello sexo. Y ni hablar de Nietzsche, que decía que las mujeres no son todavía capaces de la amistad. Son aún gatos o pájaros, o a lo más, vacas. Nietzsche decía: los hombres deben ser adiestrados para la guerra y las mujeres para el recreo de los guerreros. Claro que la literatura poética le sacó varios cuerpos de ventaja a los divagues de estos filósofos presos de un acervo cultural extremadamente machista. ¿Cuánto se ha escrito a lo largo de la historia sobre la mujer? Sobre esa mujer y sobre aquella otra. La amante, la madre, la trabajadora, la luchadora, la reflexiva, la fervorosa y la independiente. Como musa de algún escritor o simplemente como un anhelo inalcanzable. Como aquel poema 1 de Pablo Neruda.
Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel. De mí huían los pájaros y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi honda. Pero cae la hora de la venganza y te amo. Cuerpo de piel, cuerpo de musgo, de leche ávida y firme. Ah, los vasos del pecho, los ojos de ausencia, las rosas del pubis, tu voz lenta y triste. Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia. Mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso. Oscuros cauces donde la sed eterna sigue y la fatiga sigue y el dolor infinito.
Con su particular estilo, el escritor Eduardo Galeano nos cuenta el lugar que algunos pretendieron asignarle a la mujer a lo largo de la historia.
San Juan Crisóstomo decía: cuando la primera mujer habló, provocó el pecado original. Y San Ambrosio concluía: si a la mujer se le permite hablar de nuevo, volverá a traer la ruina al hombre. La Iglesia Católica les prohíbe la palabra. Los fundamentalistas musulmanes les mutilan el sexo y les tapan la cara. Los judíos muy ortodoxos empiezan el día agradeciendo: gracias, Señor, por no haberme hecho mujer. Saben coser, saben bordar, saben sufrir y cocinar. Hijas obedientes, madres abnegadas, esposas resignadas. Durante siglos o milenios ha sido así, aunque de su pasado sabemos poco. Ecos de voces masculinas, sombras de otros cuerpos, para elogiar a un prócer, se dice, detrás de todo gran hombre hubo una mujer, reduciendo a la mujer a la triste condición de respaldo de silla. Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera puesto algunos puntos sobre las íes. Quizá, digo yo, no sé, hubiera aclarado que ella no nació de ninguna costilla, que no conoció a ninguna serpiente, que no ofreció nunca ninguna manzana a nadie y que nadie le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Y que todo eso, diría Eva, no son más que calumnias que Adán contó a la prensa.
El genial poeta argentino Juan Gelman nos propone un juego metafórico sobre la cantidad de mujeres que caben en una.
Decir que esa mujer eran dos mujeres es decir poquito. Debía tener unas 12.397 mujeres en su mujer. Era difícil saber con quién trataba uno en ese pueblo de mujeres. Ejemplo. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Cuando la fui a abrazar, se convirtió en Singapur llena de perros que aullaban. Recuerdo cuando se apareció envuelta en rosas de Agadir. Parecía una constelación en la tierra. Parecía que la cruz del sur había bajado a la tierra. Esa mujer brillaba como la luna de su voz derecha, como el sol que se ponía en su voz. En las rosas estaban escritos todos los nombres de esa mujer menos uno. Y cuando se dio vuelta, su nuca era el plan económico. Tenía miles de cifras y la balanza de muerte favorable a la dictadura militar. O sea, nunca sabía uno a dónde iba a parar esa mujer. Yo estaba ligeramente desconcertado. Una noche le golpeé el hombro para ver con quién era y vi en sus ojos desiertos un camello. A veces esa mujer era la banda municipal de mi pueblo. Tocaba dulces valses hasta que el trombón empezaba a desafinar y los demás desafinaban con él. Esa mujer tenía la memoria desafinada. Usted podía amarla hasta el delirio, hacerle crecer días del sexo tembloroso, hacerla volar como pajarito de sábana. Al día siguiente se despertaba hablando de Malevich. La memoria le andaba como un reloj con rabia. A las 3 de la tarde se acordaba del mulo que le pateó la infancia una noche del ser. Hellaba mucho esa mujer. Y era una banda municipal. La devoraron todos los fantasmas que pudo alimentar con sus miles de mujeres. y era una banda municipal desafinada, yéndose por las sombras de la placita de mi pueblo. Yo, compañeros, una noche como esta que nos empapan los rostros, que a lo mejor morimos, monté en el camellito que esperaba en sus ojos y me fui de las costas tibias de esa mujer, callado como un niño bajo los gordos buitres que me comen de todo, menos el pensamiento de cuando ella se unía como un ramo de dulzura y lo tiraba en la tarde.
Y justamente, Mario Benedetti parte de una provocadora pregunta de Hellman para introducirnos en un sendero que mixtura lo poético con lo filosófico.
Si Dios fuera mujer, tiene un epígrafe del poeta Juan Hellman que dice: ¿y si Dios fuera una mujer? ¿Y si Dios fuera una mujer?, pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza, y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia, y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer! ¡Qué lindo escándalo sería! ¡Qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia!
El nicaragüense Rubén Darío también nos deja una pintura en la que destaca la pócima secreta de ser mujer en un hermoso poema dedicado a su amada Francisca Sánchez del Pozo.
Francisca, sé suave, es tu dulce deber. Sé para mí un ave que fuera una mujer. Francisca, sé una flor y mi vida perfuma, hecha toda de amor y de dolor y de espuma. Francisca, sé un ungüento como mi pensamiento. Francisca, sé una flor cual mi sutil amor. Francisca, sé mujer como se debe ser. Saber amar y sentir, y admirar como rezar, y la ciencia del vivir, y la virtud de esperar. El candil.
Teléfono 433-672. 433-672.
Bajo la luz de El candil relumbran ahora Crónicas marcianas.
El encuentro ocurrió naturalmente, bajo una noche apacible. Tomás Gómez y Mue K. descubrieron con naturalidad que sus pensamientos hablaban entre sí, pero que sus cuerpos no podían tocarse. La figura marciana tomó un cuchillo de su cinturón y se lo arrojó a Tomás pidiéndole que lo atrape. Cuando el terrestre quiso hacerlo, el objeto pasó a través de su carne. Se inclinó para agarrarlo del piso, pero no lo pudo tocar y retrocedió, estremeciéndose.
Las estrellas.
Sí, las estrellas.
Las veo a través de tu cuerpo. ¡Sos transparente!
Y vos también. Puedo verlas brillar entre tu carne.
Pero yo soy real. Puedo sentir mi cuerpo. Estoy vivo. Y si yo soy real, es que vos estás muerta.
No, vos sos el que está muerto.
Sos un fantasma.
Sos un espectro.
No, esto no puede ser.
¿De dónde sos?
De la Tierra.
¿Qué es eso?
Allá, ¿ves? Es aquel punto luminoso.
¿Cuándo llegaste?
Hace más de un año, ¿no te acordás?
No.
Y todos ustedes estaban muertos. Bueno, así lo creímos. Tu raza ha desaparecido casi totalmente, ¿no lo sabes?
No, no es cierto. ¿Qué historia te estás inventando?
Ninguna historia, todos están muertos. Yo vi los cadáveres, negros, en las habitaciones, en las casas, muertos, miles de muertos.
Eso es ridículo. Estamos vivos.
No, no, Marte fue invadido, no podés negarlo. Y vos debés haber escapado.
¿Yo? ¿Escapar de qué? ¿Qué estás diciendo? Voy a una fiesta en el canal, cerca de las montañas de Nial. Allí estuve anoche, ¿no ves la ciudad?
Pero si esta ciudad está muerta desde hace miles de años.
¿Muerta? Si dormí allí anoche.
Y yo estuve allí la semana anterior, y la otra, y hace un rato. Y es un montón de escombros. ¿No ves las columnas rotas?
¿Rotas? Las veo perfectamente a la luz de la luna. Intactas. ¿Pero no ves las luces de la fiesta? Hay barcas hermosas, esbeltas como mujeres, y mujeres hermosas, esbeltas como barcas. Mujeres del color de la arena, mujeres con flores de fuego en las manos. Las veo desde aquí. Pequeñas, corriendo por las calles, ¿no las ves?
Tu ciudad está muerta, como un lagarto seco. Podés preguntárselo a cualquiera. Mirá, ahora mismo voy hacia allá adelante, a la Ciudad Verde. Es una colonia que hicimos hace poco, cerca de la carretera de Nueva América. Trajimos 300.000 metros cuadrados de madera patagónica y 2 docenas de toneladas de clavos de acero y levantamos a martillazos los 2 pueblos más lindos que hayas visto. Esta noche festejamos la inauguración de uno. Llegan de la Tierra 1 par de cohetes que traen a nuestras mujeres y a nuestros amigos. Habrá bailes y whisky.
Nada de eso es cierto. Allí adelante yo solo veo un océano y la marea baja.
¡Por favor! ¡Esa agua se evaporó hace 40 siglos!
Solo hay una explicación. El tiempo. Sí. Sos una sombra del pasado.
No. Vos. Vos sos del pasado.
Qué seguro que estás. ¿Cómo es posible afirmar quién pertenece al pasado y quién al futuro?
Yo estoy en el presente y en tu futuro.
¿Y eso? ¿Qué significa eso para mí?
Nada. Pero las ruinas lo demuestran. Demuestran que yo soy el futuro, que yo estoy vivo, que vos estás muerta.
En fin. Apenas somos dos extraños que se cruzan en la noche. Nada más. Dos extraños que pasan.
Sí. ¿Tenés miedo?
¿Y quién quiere ver el futuro? ¿Quién quiso verlo alguna vez? Un hombre puede enfrentarse con el pasado, pero pensar... ¿Has dicho que las columnas se han desmoronado? Y que el mar está vacío y los canales secos, y las doncellas muertas, y las flores marchitas. Pues para mí, siguen estando ahí. Las veo, ¿no te basta? Me esperan ahora. Y no importa lo que digas.
Jamás nos pondremos de acuerdo.
No, creo que no. Pero ¿qué importa quién es el pasado o el futuro? Si los dos estamos vivos. Lo que tenga que pasar va a pasar. Mañana o dentro de 10.000 años. ¿Cómo sabes que esos templos no son los de tu propia civilización dentro de 100 siglos? Desplomados y en ruinas. No lo sabes. No preguntes entonces. La noche es muy breve. Allá van por el cielo los fuegos de la fiesta y los pájaros nocturnos.
Los dos a la vez extendieron la mano. Quisieron estrecharse, pero sus brazos se atravesaron sin tocarse. Tomás subió a su vehículo pensando en la fiesta que lo esperaba y el curioso encuentro que iba a poder contar. Mueca partió pensando que le gustaría ver la ciudad de Tomás y que él conociese los canales, las barcas, las mujeres de ojos dorados y las canciones de su planeta. Y nunca más volvieron a encontrarse.
Crónicas marcianas. Adaptación libre de la obra del escritor estadounidense Ray Bradbury.
Esta historia continuará.
Ya se apagan las últimas astillas de luz.
El candil volverá a encenderse dentro de 7 días. Chau, hasta la semana que viene.